la última vez que abrimos esta ventana al mundo era febrero. Hablamos de Venezuela y quedamos pendientes de tratar de nuevo el tema después de lo que ocurriese el día 23, esa fecha en que el autoproclamado presidente Guaidó había marcado para intentar entrar como fuera en el país con la ayuda humanitaria. Bien, pasó el 23 de febrero, pasó marzo y ha pasado medio abril y las cosas en Venezuela parecen haberse estancado. Para hablarnos de ello, pues tenemos al teléfono, como siempre, a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantadas de volver a hablar contigo, como siempre. Alberto, casi empezar por lo más elemental, ¿no? ¿Qué valoración haces de lo que está pasando en estas semanas en Venezuela? Que no parece que las cosas hayan avanzado como algunos esperaban tras esa fecha del 23 de febrero.
Efectivamente, no solo no han avanzado como ellos esperaban, sino que ha empeorado significativamente para sus intereses. A ver, como bien decías, hablamos un poquito antes de ese famoso 23 de febrero. Era una fecha clave porque quienes han dado este golpe de Estado, que ha sido reconocido principalmente por Estados Unidos, pero también por todos los vasallos de Estados Unidos, incluyendo al Estado español, eso hay que recalcarlo, argumentaban un artículo concreto, o se apoyaban en un artículo concreto de la Constitución de Venezuela que dice que cuando se considera que el presidente es un inepto y no puede seguir ejerciendo sus funciones básicamente por cuestiones físicas y mentales, que no es este caso, se nombra un nuevo presidente y hay que convocar elecciones en 30 días. Esos 30 días, según ese artículo que ellos lanzaron a la palestra y diciendo nos acogemos a este artículo de la Constitución y tal, se cumplían el 23 de febrero. Por tanto, primera valoración, estar incumpliendo lo que ellos mismos dijeron que iban a cumplir o la norma en la que ellos dijeron que se apoyaban, empezando por ahí. Es decir, ya están, todo lo que están haciendo es inconstitucional, suponiendo que lo que hicieron al principio fuese constitucional. De ahí la importancia de ese famoso 23 de febrero y de ahí toda la parafernalia de intentar entrar con esos camioncitos, con esa supuesta ayuda humanitaria, que luego se demostró que no era tal, sino que había clavos y que había cosas de estas, es decir, material para montar el bochinche. Bueno, pasó, como bien dices, febrero, ha pasado marzo, está pasando abril, y la cosa se pone bastante cruda para toda esta gente, los que avalan y amparan el golpe, porque cada vez se está demostrando quién tiene realmente la fuerza dentro de Venezuela. Y quien tiene la fuerza dentro de Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro, que guste o no, es el gobierno legítimo y constitucional. Aquí hay que hacer una pequeña mención a cómo el gobierno está manejando el asunto, porque sorprendentemente, para algunos, no ha arremetido legalmente contra el famoso autoproclamado presidente, ¿no? Y legalmente podría haberle detenido. Es decir, si hacemos una comparación con el tema catalán, por ejemplo, para que la gente lo entienda, pues aquí se habla mucho de rebelión, se habla mucho de sedición, se habla mucho de no sé qué, hay gente que está en la cárcel. Bueno, pues esto, elevado a la enésima potencia, es lo que ha pasado en Venezuela y allí en Venezuela el gobierno español ha reconocido a esta gente y aquí está persiguiendo a alguien que intentó plantear otra vía al margen de la norma que del sistema, ¿no? Que es lo mismo que han hecho allí. Con independencia de todo eso, como digo, la forma en cómo el gobierno está manejando el asunto es bastante sorpresiva, porque no está arremetiendo ni reprimiendo a esta gente, les permite absoluta libertad de movimientos, y sin embargo sí ha hecho fortalecer a toda la base social que le apoya, que es muy grande y que son muchos millones de personas. Evidentemente esto solo lo ha podido hacer porque ha habido dos países que son determinantes en el ámbito geopolítico en los últimos años, que son Rusia y China, que han dicho cuentas con nuestro apoyo. Lo han dicho de dos maneras. Rusia mandando 100 soldaditos, que es bastante simbólico, pero pone el manifiesto hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia para impedir cualquier invasión militar por parte de Estados Unidos y de los lacayos de Estados Unidos, como Colombia, o como Rusia. ¿Por qué digo como Brasil? Porque, por ejemplo, Rusia envió una carta al gobierno colombiano diciendo que cualquier gesto de hostilidad militar contra Venezuela sería considerado como un gesto inamistoso contra Rusia. Eso es la primera vez que lo hace Rusia en América Latina, ni siquiera lo hizo con el caso de Cuba. Y China, en segundo lugar, ha dado un paso también de mucho mayor calado, porque ha sido, es decir, tenemos comprometida una inversión de casi 50.000 millones de dólares en Venezuela que no estamos dispuestos a perder. Porque una de las cosas que hizo la gente que apoya y ampara al llamado autoproclamado presidente fue decir que no iba a reconocer y que iba a revisar los contratos que ha firmado el gobierno de Venezuela, tanto con Rusia como con China. Por tanto, la sorpresa de cómo el gobierno está manejando el asunto, fortaleciendo las comunas, las cooperativas y todo esto, la autoorganización de los barrios, y segundo, el apoyo de Rusia y China ha sido determinante para lo que tú decías que era un estancamiento, que no es un estancamiento, es que la cosa va bastante mal para los que han promovido el golpe.
Efectivamente, mientras estas cosas van pasando, Alberto, por aquí nos van llegando pues algunas noticias, ¿no? Noticias de esos apagones salvajes, de las condiciones de vida precarias. Guaidó no gana posiciones, como tú muy bien nos acabas de explicar, por algunos motivos, pero yo me pregunto, como pasa casi siempre, que bueno, en todo esto la opinión de la gente, la opinión del pueblo venezolano, algo tendrá que decirnos. Hablabas ahora de esas comunas que bueno, pues que están ahí haciendo un papel. ¿Cómo es ese papel?
A ver, esto viene de la época de Chávez. Chávez tuvo buen criterio de empezar a construir un nuevo estado. La cuestión es que una cosa es lo que él pretendía y otra cosa es lo que realmente se hizo, porque Chávez, como muchos de los gobiernos progresistas en América Latina, también han sido cooptados por una burocracia infernal y sobre todo por una corrupción y un nepotismo tremendo. Eso ocurre también en Venezuela. Chávez puso en marcha los consejos comunales y eso, que estaba muy bien sobre el papel, pasó al olvido, hubo unos pequeños y aislados intentos de fortalecimiento y poner en marcha esas comunas y esos consejos comunales durante la época en la que Chávez estuvo vivo, y una vez que Chávez murió, eso pasó al olvido. El gobierno venezolano no tuvo ningún interés en fomentar las comunas ni esos consejos comunales. Estaban ahí, estaban reconocidos, había unas leyes que los amparaban, pero en la práctica eso no se ponía en marcha, como digo, por el nepotismo, la corrupción y la burocracia. Ante esta situación, especialmente desde el año 2017, cuando 2015, pero sobre todo 2017, cuando Estados Unidos acelera las sanciones contra Venezuela, y eso es lo que nos lleva a lo que tú decías de los apagones y las carencias y todo lo demás, no es una cuestión de ineficiencia, que puede que la haya, pero en mucha menor medida que es la consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde el año 2015 y acentuadas en el 2017. Ante esa situación, la gente, al margen del Estado, recuperó el concepto de las comunas y de la autoorganización. Las comunas están teniendo un papel fundamental para evitar el desplome del Estado venezolano. ¿Por qué? Porque están manteniendo la capacidad de producir alimentos, especialmente las comunas agrícolas y rurales. Se han constituido comunas en los principales barrios de todas las ciudades, especialmente en Caracas, en El Petare, en Catia, donde se comercializa a precios muy inferiores del precio de mercado, para entendernos, los principales productos básicos: el jabón, las compresas, la pasta de dientes, todas estas cosas. Se están comercializando a casi cuatro veces el precio de mercado, como digo, ¿no? ¿Y eso qué está suponiendo? Está suponiendo que, evidentemente, el Estado se haya dado cuenta de cuál es el poder real que tiene, que no solo es el ejército, sino también y sobre todo en estos momentos es esta parte de la población, que es muy mayoritaria, la que le va a sostener. Y ya está empezando a reestructurar la economía para fomentar y fortalecer tanto a las comunas como a la autoorganización de los barrios y especialmente también un sector muy importante de lo que está pasando, que es el fortalecimiento de las milicias, porque cada vez hay más gente que se incorpora a las milicias y ahora mismo hay una confluencia cívico-militar, que eso es lo que está parando en realidad la invasión extranjera, aparte, como he dicho antes, del apoyo de Rusia y de China.
Claro, Alberto, lo que nos sorprende verdaderamente es el papel de algunos actores, ¿no? Muy particularmente Estados Unidos, que ha tenido un papel muy importante en que, bueno, Guaidó se sintiera fuerte para autoproclamarse. Y nos sorprende por qué precisamente ahora, este interés de Estados Unidos en Venezuela, no es que antes no lo tuviera, realmente es que ahora acelera un poco la virulencia contra la presidencia de, bueno, pues de Maduro en este caso, ¿no? ¿Tanto han cambiado las cosas desde que estaba Chávez? ¿O qué interés tiene Estados Unidos que no nos declara?
Por supuesto que han cambiado las cosas. Estados Unidos intentó deshacerse de Chávez en 2002. Hay que recordar que dieron un golpe militar contra Chávez. Ese golpe duró 3 días y le derrotó el pueblo nuevamente. Y Estados Unidos, a partir de ahí, empezó a ver un poco las orejas al lobo y lo que hizo fue, como he dicho antes, dar un giro con el tema de las sanciones. Y Venezuela siempre ha estado en el punto de mira de Estados Unidos. Estados Unidos no puede consentir que haya otro gobierno con una política interna y, sobre todo, externa, independiente. Y digo otro gobierno porque el caso de Cuba es evidente, ¿no? Pero digo otro gobierno.
Sí, sí.
El por qué ahora. Ahora es porque Venezuela se ha convertido en determinante en un proceso geopolítico que está llevando a que Occidente en general y Estados Unidos en particular pierda su hegemonía mundial. Venezuela, como consecuencia de las sanciones a las que me he referido antes del año 2015 y sobre todo de 2017, está impulsando la desdolarización de su economía. Si nos retrotraemos a la historia, la razón principal por la que se bombardeó Irak fue porque Irak decidió dejar de comerciar en dólares el petróleo. Si nos retrotraemos otro poquito también a la historia, esto fue el año 2003. Si vamos un poquito más adelante, en el 2011 se bombardea Libia y se derroca a Gaddafi porque Gaddafi decide desdolarizar su economía e impulsar el dinar oro. Y Venezuela hace exactamente lo mismo, como digo, a partir del año 2017, como consecuencia de que se da una vuelta de tuerca a las sanciones por parte de Estados Unidos. Esa desdolarización de la economía en Venezuela es determinante, porque Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo y de gas de todo el mundo. Si Venezuela empieza a vender su petróleo y su gas en otra moneda que no sea el dólar, la economía de Estados Unidos se resiente y, por consiguiente, la economía mundial, porque no hay que olvidar que Estados Unidos basa hoy por hoy su poder básicamente en la cuestión económica, porque en la cuestión militar ha sido superado cualitativamente por Rusia y por China, sobre todo por Rusia. Evidentemente, esta es la razón por la que Estados Unidos está lanzando sanciones a troche y moche contra todo lo que se mueve, especialmente contra los países que impulsa una política de desdolarización. Es el caso de Irán, que también decidió en el año 2016 dejar de vender el petróleo en dólares, y eso lo puso en marcha el año pasado, en 2018. En 2018 Irán no vende petróleo en dólares, por esas razones, por las que Estados Unidos dice no al acuerdo nuclear, sanciones a Irán, etcétera, etcétera. Lo que realmente hace daño a Estados Unidos no es una guerra, es la desdolarización de la economía, y ese es el quid de la virulencia, como tú decías, de Estados Unidos contra Venezuela.
Alberto, hace poquito tú has publicado un artículo en la página web del CEPRIS en el que hablas precisamente de esto último, de las sanciones y del papel que tienen estas en esta, bueno, guerra fría, podríamos decir, ¿no? No guerra tradicional, sino que las sanciones parece que pueden tener un papel importante en esta lucha entre potencias que se sienten amenazadas, como es el caso de Estados Unidos. Explícanos un poquito entonces qué papel tienen las sanciones en este conflicto.
Pues quien escucha El Candelero y luego quien escuche el programa a través de internet y en otras radios en las que sé que también hay se se rebota, tiene que tener presente que Estados Unidos viene imponiendo sanciones económicas desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, evidentemente a Cuba el primer país. Pero desde entonces ha impuesto sanciones a más de 20 países por terrorismo, comercio internacional de narcóticos, proliferación de armas de destrucción masiva y amenazas a su seguridad nacional, su política exterior y amenazas a su economía. Eso es lo que dice en la ley en la que se apoyan las sanciones. Es decir, cualquier amenaza a la economía de Estados Unidos es considerado un casus belli. Evidentemente, como tú has dicho antes, no es una guerra tradicional, no son bombardeos, es la guerra por otros medios. Y esos medios son las sanciones económicas. Básicamente, es por esta razón, porque se inician procesos de desdolarización, primero de diversificación de la economía y segundo, cuando esa economía se ha conseguido diversificar, el siguiente paso es la desdolarización. ¿Por qué? Porque sobre todo desde que China pone en marcha en el año 2016 el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, se puede comerciar en las monedas respectivas. Es decir, por ejemplo, China puede vender sus productos en yuanes y supongamos Venezuela, ya que estamos hablando de Venezuela, las puede comprar en bolívares. Si el dólar empieza a dejar de ser la moneda de cambio en transacciones financieras, tanto entre dos países como entre varios países, evidentemente el poder, el único poder que tiene en estos momentos Estados Unidos, que es el económico, desaparece. Y eso es lo que hay detrás de toda esta historia. Las sanciones económicas en estos momentos se convierten en determinantes para intentar evitar el fin de la hegemonía occidental, que no falta mucho. De hecho, en un último y desesperado intento para evitar esto, el Banco de Pagos de Inversiones, que la gente no ha oído hablar de él, pero que es el gran banco que controla incluso el Fondo Monetario Internacional, ha decidido que hay que volver al patrón oro a partir del 1 de enero del 2022. ¿Por qué? Porque ve al dólar cada vez más débil precisamente por esto, por la desdolarización de la economía mundial impulsada por varios países, entre ellos Venezuela.
Alberto, pues como siempre, muchísimas gracias por arrojar luz sobre procesos tan complejos y desde luego que seguiremos la pista a todo esto porque intuimos que en el escenario de Venezuela se juegan muchas partidas de la geopolítica mundial. Así que, como siempre, pues un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.